Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Es día de Europa League. El Betis en Bélgica, el Betis en Lieja, el Betis preparado para enfrentarse al Gent a partir de las 7 menos cuarto de la tarde con arbitraje del Acer Masijev. Este es el colegiado que va a dirigir este partido importante para el Betis, donde Pellegrini, recordemos que dejó aquí a futbolistas para el próximo partido. Por cierto, que a Pellegrini le gusta siempre, una vez que juega un partido internacional, descansar por la noche en la ciudad que corresponda y al día siguiente viajar hasta Sevilla. Pero en esta ocasión no, ha cambiado, porque el partido es a las 7 menos cuarto, da tiempo a viajar esta noche y así tener más tiempo para preparar el choque del lunes frente al Atlético de Madrid. Así que una vez que finalice el Gent Betis, avión, vuelta, y tiene viernes, sábado y domingo para preparar ese partido muy importante frente al Atlético de Madrid, donde se verán muchas cosas. Ayer hablaba Pellegrini y habló Bartra, lo vamos a escuchar en unos instantes, y también acaba de finalizar hace escasos minutos la rueda de prensa de Almeida, y es que esto no para. Mañana recuerden que tenemos nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga y que el Sevilla viaja a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, que tiene la duda de Taque. Ojalá que no juegue, porque es uno de los futbolistas que te marca la diferencia. El partido será a las 9 de la noche y, como digo, a ver si Alfon puede estar. Niansu no ha entrenado hoy, Jordán sí. Novedades y cábalas que tiene Almeida en mente hasta el último momento para poner el mejor 11 que pueda hacer. Y está dando mucho que hablar el cafelito de Pedrerol, donde ayer le poníamos la entrevista que le ha hecho a Monchi. Monchi siempre es noticia, claro que sí, y más ahora, ¿no? Pues Monchi le preguntaba por el palito lanzado y cuando salió el nombre de Guardado, se le ocurrió decir a Monchi, a Guardado, que lo mejor que tenía que hacer era callarse. Después vamos a escuchar también ese fragmento, ese pasaje de esa entrevista y hoy de lo que es. Y en torno a la compra, oferta o no oferta, en torno al Sevilla, que se va a vender, que se va a comprar y que va a cambiar el rumbo, pues hay que decir, matizar algo, ¿no? Y es que hay gente que dice, no hay ninguna oferta. Ya dábamos la oferta oficial, casi, de Lápiz, de Fede Quintero, de la tercera vía. Pero hay que aclarar algo. La oferta no es oficial, cierta y verdadera, hasta que no pase el test que tiene que pasar para que usted sepa cuál es el estado real de lo que usted va a comprar, de la empresa. Un due diligence es lo que se le llama a esto. O sea, a usted le tienen que abrir los cajones de ese despacho para que usted vea qué hay dentro. Ratones, dinero, trampa, queso. Usted tiene que conocer el estado. Usted no puede comprar nada, digo yo, ¿no?, sin saber lo que va a comprar. Y más un tema tan importante como es comprar, entre comillas, las acciones, sin comillas, de los consejeros, para que usted sea el hombre que conduzca el proyecto nada más y nada menos que del Sevilla Fútbol Club, con tantas cosas como que hay. Así que ese matiz es importante. ¿Ofertas? Ay, sí, todo el mundo, yo quiero comprar, estoy reuniendo, estoy hablando, estoy pactando, pero eso no pasa a ser oficial hasta que usted, el que dice que va a comprar, no sepa cómo están las cuentas. O sea, usted tiene que saber. A usted le pueden decir, no, tenemos tanto en tanto, tenemos el préstamo de los 106 millones, que eso se va... No, usted tiene que saber toda la situación real, exacta, cristalina, antes de ir a notario y antes de comprar y antes de soltar dinero y antes de todo, de cómo está la entidad. Y que yo sepa, no sé si alguien de la redacción le pregunta a Víctor Fernández en unos instantes y a Escalera, pero que yo sepa, hasta ahora, ese paso, el due diligence, no se ha pasado. Luego, oficialmente, para saber usted cómo está esta situación, no hay nada. Ofertas muchas. No sé, tengo que preguntar yo por la de la última, la que interesa en Sevilla, la de Lápiz y Fede Quintero. No sé, si tienen tiempo de apuntarme algo durante este programa, pues lo decimos con gusto. Rafa Carrillo Albornoz está en los mandos técnicos y vamos con lo que es cada día la situación de comprarse un coche. ¿A quién tenemos que comprar el coche? Pues mire usted, a Gabri Motor. ¿Por qué? Porque es que tiene los mejores concesionarios, el mejor equipo para venderle y los mejores coches. Seminuevo, kilómetro cero, usado, yo qué sé. Y usted le dice, se confiesa con ellos, que son los astres, el motor, la necesidad de los kilómetros que usted recorre, y entonces se comprará su coche con toda satisfacción, además sabiendo que le van a financiar de la mejor forma y usted va a tener sus cuatro ruedas pues para disfrutarlo. Bueno, pues el partido de esta noche, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, muy buenas.
Empezamos antes, ¿eh? Empezamos, termina el informativo de las 6.
¿Tú cuando termine?
Y eso es, y arrancamos ya ese partido Gent-Betis con un Pellegrini que habló, como es la situación, ¿sí?, real siempre, ¿no? Entrenamiento, toque, conocimiento del estadio y toda esa historia. Pellegrini y Bartra han hablado. ¿Y qué dicen?
Sí, la gran noticia es la vuelta de Bartra en este sentido. Sí. Bueno, que estuvo ayer ante los medios de comunicación, que lo vamos a escuchar, lo contento que está el propio Mar Bartra y Pellegrini hablando en la rueda de prensa de muchísimos temas, de la madurez del equipo a estas alturas de la temporada, de la prioridad, Rafa, que esto lo comentaba mucho aquí, que sigue siendo la Liga para Manuel Pellegrini a estas alturas. Vamos a escuchar las cuentas que hace el propio Manuel Pellegrini de quedar entre los ocho primeros, de no quedar entre los ocho primeros, de pasar a la siguiente fase, de entrar o no en el playoff, eso que sería jugar dos partidos más. Que bueno, es una pregunta prácticamente que se la hacemos al propio entrenador del Betis en cada semana, sobre todo en esta fase de grupos, ¿no? Así que hoy va a haber rotaciones, como venimos comentando estos días, aunque el Betis, recordemos que no juega el fin de semana, que lo hará el lunes ante el Atlético de Madrid, así que tiene un día más para descansar.
Espérate un momentito porque vamos a preguntarle a Víctor Fernández que nos dé un titular de la rueda de prensa que ha ofrecido Almeida. Recuerden que mañana el Sevilla juega contra la Real Sociedad en Liga, 9 de la noche. Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Acaba de finalizar, como comentas, la rueda de prensa de Almeida. Como siempre, interesante las declaraciones del entrenador del Sevilla con respecto a algo de lo que venimos hablando esta semana, ¿no? En titulares ha hablado de Alfon. Bueno, descarten a Nianzú para mañana.
No ha entrenado hoy, ¿no? No.
Sigue con proceso de rehabilitación. O sea, Nianzú no siempre aparece molestia y, bueno, le cuesta la misma vida, ¿no?
Es una pena.
Regresar, sí. Después de tener molestias. Jordán ha dicho el entrenador que tampoco tiene ritmo. Creo que va a jugar la Copa la semana que viene. Creo que no va a ir. No sé si irá en la convocatoria, pero no para jugar. Me parece que lo va a dejar fuera. Y como tú dices, Rafa, Alfon sí está en condiciones y habrá que ver si está para jugar de inicio o no, pero va a estar en la lista de convocados y estará para poder jugar. Y a partir de ahí ha hecho cosas interesantísimas el entrenador esta mañana. Ha vuelto a hablar de que no olvidemos de dónde viene el Sevilla, que es el Sevilla y que se está en proceso de construcción. Ha hablado de los posibles errores del otro día. Ha hablado de, muy interesante, Rafa, de aquel diálogo que tuvo con el aficionado. Y qué casualidad, coincide con nosotros. ¿Te acuerdas, Rafa, que comentamos el otro día? El entrenador no debe ir ahí.
El hombre de rojo.
¿Te acuerdas, no, Rafa, que dijimos el entrenador? Bueno, pues ha hecho una reflexión que además nos va a gustar a todos, ¿no? Porque ha venido a decir que bueno, que él va allí, pero que no va a volver a ir, porque es que aquí ni un entrenador, ni un periodista, ni un árbitro tiene por qué estar aguantando prácticamente insultos, ¿no? Ha estado muy, muy interesante el entrenador del Sevilla, siempre hablando con honestidad, con rectitud y con mucha transparencia. Ha hablado del partido de Miami, ha hablado del proceso de venta del club, o sea que en un ratito cuando me metan en el laboratorio intento extraer lo más interesante.
Que Almeida habla, pero dice cosas.
Muchas.
Ese es el tema, ese es el matiz.
Rafa, porque no va de Ohana. Es decir, si te tiene que decir el señor Víctor Fernández, sus gafas son muy feas, te lo dice.
Que no lo son, pero vamos.
si no estoy de acuerdo con usted, lo dice, o sea, y piensa y dice lo que piensa después de una reflexión. Por eso es muy, muy interesante.
Bueno, pues métete en el laboratorio.
Déjame en el laboratorio un rato.
Eso, sí. Y ahora vamos con toda esa rueda de prensa, que es interesante siempre escuchar a Almeida, sobre todo los titulares que Víctor Fernández ha ofrecido. Y ya saben que de todos los que están es Alfon, porque Jordan, como diría aquel, no está todavía, ni Anzu, que es un futbolista que le vendría a Sevilla. Si estuviese bien, como en algunos partidos al principio donde le dio la camiseta a Almeida, pues estaría muy bien. Pero vamos a escuchar a Pellegrini, vamos a escuchar y nos vamos a meter de lleno en la previa del partido, que va a arrancar a las 7 menos cuarto, a las 6 y 5 más o menos nosotros, y a las 3 y 18 Carrillaje hace lo que de cada día. Nos entrega una primera tanda de cosas muy interesantes que en la radio son necesarios de escuchar.
En Clínica Dental Queraltó llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de dos horas los siete días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
1:21 de este mediodía, recuerden, 18:45, 7 menos cuarto, arranca el Game Betis. Nosotros arrancamos el tiempo de juego de Cope Más Sevilla a las 6:05 cuando finalice el informativo nacional, con todo lo que va a ser la emoción del gol, jugadas, alineaciones, lo habitual, lo clásico. Por cierto, dejaba ante abierta la duda si la tercera vía tenía ya el due diligence y no lo tiene, o sea que tampoco lo tiene. Con lo cual, lo que les digo, para que usted vaya de verdad, a comprar algo, tiene que saber lo que va a comprar. Y en este caso, los que quieren comprar los paquetes de acciones, la mayoría de acciones, tendrán que conocer el due diligence para saber realmente cómo está el Sevilla Fútbol Club. Sus armarios, sus cajones, sus rincones, todas las cosas. Y entonces pues diremos, hay esta ya oferta que ha pasado y tiene el due diligence, y este señor ya ha dicho que sí, que ya sabe lo que hay, tiene pasta, tiene emoción, tiene ilusión en comprar el Sevilla y lo compra. Mientras tanto, es lo que le hemos contado. Sí hay oferta, pero alguna a lo mejor más baja porque todavía están en camino. Hay gente que dice, no hay oferta. No, no, sí hay oferta, muchas. Se puede enumerar hasta 9 a lo mejor, pero sin ese matiz tan importante. Dicho lo cual, Escalera, vamos a escuchar ya a Pellegrini, que ayer cuando llegaba el Betis, pues hizo lo clásico. Alojamiento en el hotel, sí. Almuerzo, siesta, toma de contacto con el escenario, entrenamiento y rueda de prensa oficial, donde la novedad era Bartra, que después de mucho tiempo ha hablado. Y cuando un futbolista habla en rueda de prensa, es puede pasar de todo. Síntoma que va a jugar.
Hombre, por lo menos la vuelta de Mar Bartra, no en el campo, sino ante los medios, que se mostró muy feliz. Vamos a empezar por ahí porque es un pequeño sonido hablando de su vuelta, hablando del tiempo que ha estado entrenando y no ha podido competir. Esto es lo que ha dicho Mar Bartra.
Como has dicho, con toda la ilusión, con todas las ganas de poder afrontar y poder ayudar desde dentro. Estas semanas han sido de un buen trabajo para poder estar óptimo, para aportar desde dentro, que es donde me gusta más. Y la verdad que creo que encima es una cita europea en un estadio que seguro que mañana vamos a poder pues presenciar un buen partido de fútbol.
Se le nota la sonrisa al futbolista, feliz. Está feliz por su vuelta.
El hambre
de competir, de ¿no? De competir, y además en Europa. Cuando ha dicho además en Europa, es que claro, no es lo mismo al final jugar esta competición, que encima se motivan más los futbolistas. Pellegrini, hablando el técnico del Betis, de esa madurez que ha cogido el equipo en estas últimas temporadas.
Bueno, a ver, yo no sé si comparto mucho lo que usted dice. Yo creo que lo que está pasando en el Betis ahora ha sido lo mismo que ha pasado en las últimas 5 temporadas, donde hemos logrado ganar la Copa del Rey, donde hemos clasificado siempre a Europa, donde el año pasado estuvimos también en Conference jugando la final, donde hemos salido quinto. Hoy día estamos también en la quinta posición. Yo creo que el equipo ha agarrado una madurez y una regularidad en base a exigencia y en base a ambición también del plantel, de querer dar siempre un paso más, y tratamos de jugar cada partido que nos permita aspirar a un logro superior a lo que hemos tenido. Pero creo que en todos los años anteriores hemos tenido clasificación de Europa, que es muy importante, y hemos tenido participación también importante, ya sea en la Conference el año pasado como en otra Europa League, que nos eliminó el campeón en el minuto 90. Yo creo que han sido años regulares y por suerte hoy día está el plantel muy compenetrado, está muy equilibrado y los jugadores mismos se exigen, no solamente los 11 titulares, sino que todos los que conforman el plantel, para intentar dar un paso más todavía.
Me hace mucha gracia Pellegrini cuando dice, no comparte lo que ha dicho usted, y no, te cuenta.
Y empieza a recordar partidos de otras temporadas, sí, como sí, diciendo, sí, señores, que lo tengo en la cabeza, que me acuerdo que eran rivales muy difíciles, Ahí está Manuel Pellegrini con su discurso que siempre cala. Hablando del técnico, de lo difícil que va a ser el encuentro de hoy, que no es lo mismo disputar pues una competición como la Conference, que es un paso más ahora como la Europa League, pero que todos los partidos son difíciles en esta competición.
Bueno, primero, como todas las competencias europeas, esperamos un partido muy difícil, un equipo que además es más creativo que destructivo, así que tenemos que tener una buena intensidad para intentar hacernos de control del balón y poder desarrollar nuestro fútbol. Así que tenemos que entrar desde el primer minuto con la exigencia de saber que jugamos de visita ante un buen equipo, y que a través del juego que hemos desarrollado en los últimos partidos tenemos más posibilidades de ganar. En la medida que van cambiando las cosas, por supuesto, los resultados se colocan más más difíciles, pero yo espero que mañana una vez más los 11 que les toque jugar, que ha sido justamente una de las cosas importantes de este año, donde, ya lo dije, veo al plantel muy involucrado, nos permite hacer rotaciones en cuanto al equipo, independiente del cansancio o la distancia que pueda tener con el otro partido. Creo que mañana necesitamos un equipo, los que sean, que comiencen en la misma línea que hemos tenido los partidos anteriores.
Ha dicho que ve al plantel muy involucrado y que eso le permite a hacer rotaciones. Pero bueno, antes, los otros años también lo ha hecho, esté más o menos involucrado el plantel, siempre ha hecho rotaciones Manuel Pellegrini.
Siempre.
Cuando ha jugado tres competiciones, casi o siempre, porque siempre ha clasificado al equipo para Europa, ya sea una competición o en otra. Así que es el detalle de esto que ha dicho Pellegrini, de la cómo ve al plantel tan involucrado y que eso le permite, en este caso, creo que la falta de decir, hacer rotaciones con más garantías que en otras temporadas.
Lo que pasa es que este año es que hay desde arriba...
Hay más nivel.
Desde arriba hay una exigencia necesaria. Bueno, claro. Ya la afición del Betis cambió también aquello de mal que pierda, que eso sigue ya... Eso se queda en el corazón. Por respeto a todos los que lo tuvieron que practicar, ¿no? Lo hicieron encantado porque no había... Era otra situación y demás. Pero hay un... Ya hace tiempo que el estado de exigencia... Recuerda que el partido... En la competición europea última, donde el equipo no estuvo bien, que la afición, pese a ir ganando, se puso en pie,
sí,
y empezó a gritar y a exigir. O sea, hay una exigencia, cosa que es muy buena en la vida en todo, desde la afición, desde el Consejo de Administración, trasladada al vestuario, que Pellegrini se lo está tomando este año, esa exigencia, como tiene que ser, y los futbolistas, pues también. O sea que hay una piña, porque la exigencia es necesaria, es que ya está bien. Es que la afición del Betis, mire usted, va a Barcelona, tal, el estadio lleno. Bueno, pero hay que darle a cambio, hay que darle ya frutos, ¿no? Hay que darle ya, pues mire usted, alegría con victoria, ganar algo, o clasificarte para Champions. Entonces es una exigencia que el entrenador lo dice y el equipo lo tiene mentalmente, claro.
Sí, a más exigencia, pues seguramente más resultados. La exigencia siempre bien entendida y que, bueno, no solo lo decimos nosotros, ¿no? Sino todos los futbolistas que hablan cuando hay entrevistas individuales, mencionan la palabra Champions, claro. La palabra, esa ilusión que tienen, esas ganas que tienen de entrar en esa competición.
Aparte, es que esto es todo, es bueno para todo, sí, es bueno para la afición,
supuesto.
Esos viajes, esos partidazos, los equipos que vienen, es bueno por el club, clean, caja, lo que paga, la pasta que paga la UEFA,
sí.
Y después es bueno para los futbolistas el escaparate de estar tú jugando en un equipo Champions, pues fíjate lo que es el máximo escaparate que hay.
Hablando de Champions, un futbolista Champions es Anthony.
Sí,
que marcó dos goles ante el Villarreal, que salvó el partido con esos dos buenos goles ante el Villarreal. Y esto es lo que dice el técnico Manuel Pellegrini del propio Anthony.
Anthony llegó el año pasado, dio un cambio importante dentro del funcionamiento de un equipo. O sea, jugando Anthony solo no podría hacer lo que él hace dentro del campo. Al lado de Anthony hay jugadores que lo hacen jugar, meten pases de gol, se apoyan en él. Entonces, la importancia que ha tenido Anthony la temporada anterior fue una de las razones por las cuales insistimos para que Anthony volviera a estar en el plantel. La relación de los goles que él hace con que parte a titular no tiene ninguna trascendencia, porque hace dos partidos, en el anterior partido de la Europa League, no comenzó de titular. Es un jugador que le faltaba fútbol, por eso le hemos dado más minutos. Estuvo prácticamente de mayo sin jugar hasta septiembre, que llegó con nosotros, mucho tiempo, por eso que le hemos tratado de dar más fútbol y ha jugado más partidos. Pero yo creo que dentro de los rendimientos individuales, que son fundamentales para cualquier equipo, está un funcionamiento colectivo que apoya esas individualidades para poder hacer, con mayor o menor talento, depende de lo que tiene cada uno, marcar la diferencia.
No le quiere dar tanta azúcar a Anthony, pone en valor al equipo, que está rodeado de futbolistas, pero bueno, tanto el entrenador como todos sabemos que es un futbolista diferencial, importantísimo para el Betis y para el propio entrenador, ¿no? El otro día, pues, de cero puntos a un punto, salvado in extremis con esos dos golazos que metió el propio Anthony. Tema clasificación. Esto que siempre lo hablamos, Rafa... ¿La Liga o la Europa League? ¿A qué le damos más importancia? ¿A esta competición o a la Liga? ¿Europa League, Europa o a la competición doméstica? Habla Pellegrini.
Bueno, la verdad es que no estoy pensando en el playoff. Yo creo que nosotros tenemos que tener el objetivo en la mente, tal como fue la temporada anterior y las veces que hemos jugado en Europa, de clasificar. Si se puede clasificar entre los ocho primeros, mejor. Si no, hay que clasificar hasta el 16 hasta el 24. Jugamos un par de y vuelta más, que no es grave. En la medida que sepamos mantener con la misma importancia la Liga con la Europa League. Si nos metemos solamente en Europa y dejamos la Liga de lado, después uno mira hacia adentro y está en posiciones inconfortables, y es lo que hemos logrado, yo creo, todos estos años. Así que va a ser el mismo camino que lo hemos hecho los años anteriores. Ojalá, como digo, logremos la clasificación lo antes posible por puntaje, y ojalá lo más arriba posible. Pero sigue siendo, como digo, la liga prioridad, porque los puntos que se pierden en la liga no se recuperan, y aquí los puntos que se pierdan, si uno clasifica, sí se recuperan. Entonces, los días jueves, como digo, día domingo, me permiten hacer rotaciones, pero siempre que tengamos un plantel justamente en el nivel personal o individual alto.
Bueno, los puntos que se pierden en la liga no se recuperan, los puntos aquí se pueden recuperar porque todavía quedan partidos para la clasificación. Es la mentalidad, la verdad, que no ha cambiado, ¿eh? Desde que llegó lo sigue diciendo, lo sigue manteniendo y lo sigue argumentando.
Cuando escucho a Pellegrini así con ese tono, me recuerda el policía montado aquel del parque Yellowstone. ¿Te acuerdas cuando detenía o entrevistaba a Yogi Bubu? Pues se pone muy serio, y la liga para él es lo más importante, pero lo más importante siempre, efectivamente, desde que vino, él tiene en la liga.
El discurso no lo ha cambiado, no lo ha cambiado.
El discurso, su base, y después, bueno, después lo que venga. Sí,
no lo ha cambiado. Bartra, acompañado de...
El líder de la defensa,
un futbolista importante para el Betis. Habla de... ya hemos escuchado lo contento que está por su vuelta, y lo que ha dicho Pellegrini cuando le preguntábamos por Anthony. Ha hablado del valor del equipo, que es muy importante, el orgullo que ve Bartra por cómo compite este Betis.
Sí, por lo que... Bueno, a mi pregunta, al final es... es un orgullo cuando ves competir como competimos, más allá de los jugadores que hayan en el terreno de juego. Eso quiere decir de lo bien que se está trabajando como grupo, como equipo, no solo a nivel de la defensa como tal, sino también en medio campo, con jugadores que están aportando muchísimo también a nivel defensivo, también desde el primero, ¿no?, al último, y luego pues a nivel de Nathan y de Valentín. Al final creo que bueno, tenemos somos cuatro centrales que nos entendemos, que hablamos muchísimo entre nosotros, que queremos aportar esa solidez y esa seguridad, y de momento, a todo lo que llevamos de temporada, creo que estamos en, a un nivel que muy parecido a todo el equipo, ¿no? Tanto a todas las líneas. Así que muy, muy contento por ello. Hay que seguir manteniéndolo, sobre todo para eso, para estar lo más arriba posible, tanto en la Liga como en Europa.
Bueno, pues después de este partido, que viaja la misma noche, que es novedad, para tener 3 días de preparación, porque el lunes hay un partidazo frente al Atlético de Madrid. La semana que viene, semana clave, semana importante.
Y eso se le ha preguntado a Mar Bartra, porque Gen, ahora Atlético de Madrid, es semana clave. ¿Lo será también para Bartra?
Copa del Rey. Sí.
Cuando un equipo queremos estar lo más arriba posible en todas las competiciones en las que estamos, todas las semanas y todos los partidos son clave. Creo que vivir ese presente de manera tomándoselo como partido clave el que viene es la manera que te hace que te exijas, que imprimas tu mejor fútbol como equipo y tu mejor tu manera de jugar para cada jugador, ¿no? Así que creo que en ese aspecto es una semana muy importante por el tema de poder ganar ojalá 3 puntos mañana, estar arriba en Europa, y luego evidentemente contra un rival también pues directo, ¿no?, como el Atlético
de
Madrid.
Bueno, pues la semana en la inquietud de Bartra. Vamos para finalizar Escalera con 22, un 11 y la última hora del Gen. Comenzamos,
sí,
por el Gen.
El Gen, por ejemplo, es un equipo que se clasificó para la Europa League tras una eliminatoria con el Lech Poznan polaco, ganándole a este conjunto polaco, que lleva 2 partidos en la fase de grupo, como todos los equipos, lógicamente, que lleva una victoria ante el Rangers y una derrota ante el Ferencváros, está en casa, y que en la Liga Belga va octavo, va justo en mitad de la tabla, es una liga de 16 equipos y va octavo, y que su estadio tiene capacidad para 23.700 espectadores, un estadio pequeño, coqueto, de la Liga Belga, y que el Betis, pese a las rotaciones que haga, pese al 11 que vamos a dar ahora, pues, hombre, seguramente competirá alguien porque es un equipo de Europa League, pero que el Betis debe imponer su ley de Liga Mayor, de futbolistas de más nivel, para intentar llevarse los tres puntos.
El 11 del Betis, ¿qué era?
El 11 del Betis puede estar formado por Valles en portería, que podría entrar en la portería, con Ruibal, Bartra, Valentín y Ricardo en defensa, con Altimira de Osa en el doble pivote, Anthony derecha, Riquelme izquierda, Lo Celso de enganche y arriba con Bacambú.
Se queda un equipo muy aseado, muy limpio, sí, sí, muy bueno para ganarle al Gent y después, ya saben, regreso y a preparar el partidazo frente al Atlético de Madrid. Eso será mañana a las 7 menos cuarto, pero es que el viernes, será hoy a las 7 menos cuarto, pero es que mañana, que es donde iba, que con todos los días es una locura. Pues
la
mañana,
semana que viene ni te digo.
La semana que viene ya. Bueno, pues mañana en San Sebastián a las 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Sevilla. Ha hablado Almeida, decía Víctor, que promete la rueda de prensa. A eso vamos.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y filete de pez espada a 10,25 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
1:40, Víctor, estamos ya salidos del laboratorio, vamos a escuchar a Almeida, que tiene ese partido ante la Real Sociedad. Ha dicho muchas cosas en titulares, me ha gustado y estoy loco por escuchar la rueda de prensa de don Matías Almeida.
Sí, vamos rápidamente, Rafa, si te parece, porque ahí ha tocado muchos temas que interesan, porque no son los temas habituales, hay que seguir mejorando, los tópicos de siempre que la Real Sociedad puede despertar en algún momento, que todo eso lo ha dicho, pero ha tocado otros temas muy interesantes. Por ejemplo, esto es interesante, ¿eh?, lo que ha querido decir con respecto a la derrota del otro día contra el Mallorca, al proceso de construcción del equipo. Y ojo, ¿te acuerdas, Rafael, que el otro día traía yo aquí en mi blog de notas unos números? Tampoco eran los números de la NASA, eran unos números muy fáciles. 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas. ¿Te acuerdas, no? Que decíamos,
equiparaba al señor Pimienta, más o menos, ¿no?
Que decíamos, Es que este equipo no empata, este equipo o le gana al Barcelona o le gana al Mallorca, a lo mejor. Bueno, pues fíjense lo que dice querido Carrillo de Albornoz sobre estos números.
Si hablo del momento que llegué y si hay un punto más es porque hay un puntito más de mejora. Podría haber sido un poquito más puntos, sí, de verdad. Pero estamos en esa corrección. Es un proceso que lleva tiempo, que creo y siendo consciente va a tener estos momentos, como lo tienen todos, porque de hecho nosotros hoy estamos noveno, ¿no? Quiere decir que los que están abajo tampoco lo han encontrado. Entonces estamos como la gran parte de la liga, buscando esa línea de regularidad para, bueno, para sumar puntos y para colocarse en un lugar donde el equipo pueda acelerar un poquito más. Por ahí hemos conseguido triunfos, pero pocos empates, y a veces los empates también suman.
Sí, es que es lo que decíamos nosotros. Yo siempre, desde el año pasado, aprendí que este Sevilla, un puntito es un puntito, es mucho lo que no puedes perder. Si va un empate, magnífico. Un puntito, otro puntito, la buchaca, la alcancía, guardando, a sumar. Y lo está diciendo el entrenador, que, hombre, lo ideal es ganar, pero antes que perder, no, un empate.
Sí, dice muchas cosas, en este minuto y medio, dice muchísimas cosas, y lleva razón, la primera parte lleva razón el entrenador, dice, cuidado, estamos novenos, ¿eh? O sea, aquí hay equipo como el Mallorca, la Real Sociedad, que tiene el mejor equipo, y somos novenos, algo bueno habremos hecho, y hay muchos equipos que están en la búsqueda, pero creo que el entrenador también se ha dado cuenta que el objetivo del Sevilla es la permanencia, y que empatar con el Mallorca en casa puede ser un buen resultado. Sí, es que lo acaba de decir, es que no empatamos. Es que a veces a lo mejor no se puede ir allí arriba como loco y hay que empatar, porque el objetivo de este equipo es la permanencia. Me ha parecido muy interesante. Sí. Seguimos. Sobre también el tema de los números. Aunque las sensaciones son distintas, pero solo hay un punto más que la temporada pasada.
Si hablo del momento que llegué y si hay un punto más es porque hay un puntito más de mejora. Podría haber sido un poquito más puntos, sí, es verdad. Pero estamos en esa corrección. No se olviden cómo arrancamos el torneo nosotros, que todavía el plantel no estaba cerrado, con algunos jugadores que no estaban habilitados. Entonces, bueno, vamos marchando en consecuencia de todo lo que... de lo que ha pasado, y teniendo en cuenta, solo puedo hablar de lo que pasó es con respecto a los resultados que fueron adversos, porque de hecho el equipo estuvo a un punto de descender. Entonces, vamos en esa levantada que no es tan rápida, pero que va. Entonces, tenemos que ser fuertes mentalmente, tenemos que ser fuertes y como grupo de admitir cuando hacemos cosas que están mal, y por eso dialogamos mucho, hablamos, corregimos, tratamos de darle todas las herramientas que están a nuestro alcance. Cuando hablo de a nuestro alcance, hablo de todo lo que compone a un staff técnico, y porque los queremos ver bien y porque sabemos que van a estar bien. Pero bueno, es el proceso. No se construye una casa de un día para el otro, lo dije la otra vez. Es muy difícil. Y el abogado que es abogado no lo hace de un día para el otro. Y el que es arquitecto tampoco se levantó un día y dijo, hoy soy arquitecto. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que sufrir, hay que corregir, hay que mejorar. Bueno, eso es un proceso de fútbol. Hay tiempo, y actualmente hay poco tiempo para los entrenadores. Y los que somos entrenadores nos jugamos a eso. Yo me la juego a eso. Entonces, en el primer momento dije que no pongo excusa de nada. Estoy feliz con el grupo que entreno, veo que ellos se esfuerzan, veo que les duele cuando las cosas salen mal, veo que están contentos con tranquilidad cuando las cosas van bien, y es trabajo, y el trabajo es tiempo, y está en nosotros poder seguir detectando lo bueno y detectar lo que no es tan bueno. Y seguramente nos falten un montón de cosas por poder transmitirle a ellos.
Hay que ver la cantidad de cosas que dice.
Que esto es para una cátedra. Yo me quedo lo bueno y lo no bueno.
Me quedo al principio cuando él no se olvida nunca de la situación del año pasado, que a un puntito del descenso, siempre, casi siempre lo repite. Yo creo que él eleva a la pizarra el tema del partido del Villarreal. Y después ha dicho una cosa, esto es largo. Claro, queda, fíjate en la cantidad de partidos. Dice, pero para los entrenadores no. para los entrenadores no es largo. El trabajar atrás va, y después siempre dice, sin compromiso, relajado. Y si fallo, adiós, me voy, no pasa nada. O sea, pero es que dice tantas cosas, hay que estar muy atento, porque este no habla por hablar, no vende el champú tal, ni el queso tal, no, no. Este te está diciendo la esencia de la situación que él está viviendo y que comparte con el grupo. Visto, es que es fantástico.
Pues, Rafa, te voy a hacer rápidamente esta respuesta, como si fuera un traductor, ¿no? Almeida Víctor Fernández. Te lo voy a pasar a lo que ha querido decir el entrenador. El entrenador ha querido decir que esto está peor de lo que él pensaba, que el equipo es peor de lo que él pensaba, cosa que, por ejemplo, yo le dije personalmente a Pimienta en una reunión que tuvimos. Y que él no pone excusas porque él se comprometió con el presidente y es hombre de palabra y no está aquí para rajar y para apretar ahora al club, pero que la situación es la que es y que posiblemente algunas de las cosas buenas que él pensaba que había no son tan buenas. Creo que eso es lo que ha dicho el entrenador sin querer quitarse responsabilidad. Sí. Ha venido a decir, señores, el equipo es el que es, el equipo está arriba, yo voy a hacer todo lo que pueda, por supuesto, en la cola de esta respuesta. De hecho, quizás también nosotros tengamos que aportar más cosas, pero en definitiva es que esto está ya radiografiado, Rafa, es que el equipo es el que es, él puede estar más o menos acertado en algún momento determinado en algún cambio.
A mí lo que me gusta es que no se queja, porque lo dice, yo acepté lo que acepté, si me he equivocado porque creía que era mejor, lo pago yo y trabajo yo.
Pero es justo, Rafa, es justo también, es justo, pues, y nos gusta ser justo, que al entrenador se le valore por lo que tiene entre manos.
Que está haciendo, claro, que es que este no es un mago, no es el mago...
Por lo que tiene entre manos. Es que resulta que se lesiona a Pelicueta y a Alessi.
Y se le cae el equipo.
Claro. O sea,
dos baluartes. Fíjense. Los dos veteranos de guerra del Vietnam son dos baluartes. Claro, imprescindibles. Fíjate tú lo que esta plantilla.
Es la realidad. Le falta el paso definitivo para expresarse. Lo que pasa es que, claro, no se puede expresar de esta forma. Primero, porque echaría...
Rompería el grupo,
sí, le echaría el marrón a los jugadores, le echaría el marrón al club, pero para eso estoy yo, para interpretar las palabras de un entrenador, ojo, que no lo hace para justificar, porque es que ha conseguido muchos puntos con este equipo.
13,
entonces,
noveno.
Entonces creo que está bastante bien. Ojo a esta respuesta, Rafa, interesantísima, con respecto al diálogo aquel que tuvo con el aficionado. No pierdan detalle.
No, ese día declaré que el señor estaba frustrado, estaba molesto, estaba enojado, como estábamos todos, pero bueno, la diferencia que puede tener un aficionado que puede expresar lo que siente y nosotros a veces nos tenemos que cubrir en lo que sentimos para no crear falsas expectativas. Lo vi así y fui, no voy a ir más, la verdad. Porque está bueno que se haya expresado lo que sentía y yo me sentí también como... Me sentí extraño, ¿no? Me sentí extraño soportar un descontento que yo, más que nadie y todos, sabíamos que todos estábamos iguales. Pero a veces el ser humano aguanta ser basureado sin reacción. Si el señor estuvo contento y le sirvió para poder contar que al entrenador le dijo todo lo que pensaba, está perfecto. Seguramente el día que gane lo voy a ir a saludar yo. Lo voy a buscar por todo el estadio y lo voy a saludar yo. Pero no me quedo mal, la verdad, fue genuino y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a estar contento? Perdiste y nadie está contento. Y después en la calle yo salgo poco en realidad. Salgo poco porque el hecho de haber sido futbolista y ser entrenador te convertí en una persona conocida. Y cuando yo termino mi trabajo acá me gusta ser una persona normal. Ahora entiendo también que al ser conocido no paso a ser normal y que es normal que todos te puedan expresar lo que sienten, lo bueno y lo malo. Entonces evito lo bueno y evito lo malo, porque me conozco, Entonces vivo adentro de mi casa. Esa es la vida que he llevado desde hace mucho tiempo, que muchas veces no se entiende, pero que, bueno, me he dedicado a esto y lo tomo desde ese lugar. No abro puertas para ni en el triunfo ni en la derrota, porque me conozco. Y hay cosas que soporto y otras que no. Cuando hay razón, la soporto. Cuando no hay razón, no. Entonces, conociéndome, mi mujer me aguanta todos los días en casa.
Yo es que es bestial.
Le agradezco a... O sea, le doy las gracias, Matías.
Y yo le doy las gracias. Es que yo vivo también dentro de mi casa.
Le doy las gracias porque hable claro. con esa franqueza, con esa limpieza, con esa verdad de lo que está diciendo. Es verdad. Sé que tiene peticiones de amigos cercanos, gente que lo quiere conocer, a todo tipo de restaurantes. Le están ofreciendo los mejores restaurantes argentinos para carne, para todo. Y no quiere salir, está centrado en lo que está centrado. Y a continuación lo que acabas de explicar es que no quiere. Porque ha dicho una cosa sabia. Él estuvo templado el día que habló con este señor. Ya no lo hará más. Que lo decíamos nosotros aquí y lo pedíamos aquí.
También.
Pero si le sienta mal, ¿qué hubiese pasado? Porque lo ha dicho, es así de puro, ¿eh? Es así de puro. En fin, me parece,
no, Víctor, Rafa,
que tenemos la suerte de escuchar a una persona que dice cosas. No. Y en esta sociedad, sí. Escuchar gente que digan cosas, que te dejen... A mí me deja, cuando lo escucho hablar, estoy aprendiendo cosas. Fíjate sí. Que tengo yo
hay
años
una cosa,
ya en esto, pero
sí. Hay solo una
aprendo
cosa,
cosas de Matías sí. Almeida, me parecen fantásticas.
Es que ha dicho una frase, dice... el ser humano a veces se siente basureado y yo no...
No voy a prestar eso.
Y no hay derecho. Claro. Esto nos ocurre muchas veces. Sí. Es decir, esto ocurre en la sociedad. Hmm. Yo he tenido que cambiar muchas veces. O sea, mi padre, que en paz descanse, cuando iba al fútbol, la que le formaban a ser yo, y los insulto y venga a insultar. Y él se volvía y decía, ustedes ya de insultar a ese sí, muchacho. Sea el jugador que fuera. Y dice, ya está bien. Bueno, pues yo no sé la cantidad de veces que lo tenía que cambiar de sitio, porque iba a un campo, iba a otro, y venga a insultar, pero y va Rafael fútbol, Almanza, y Andrés fútbol. Ocaña, sí. Pero ¿esto qué es?
Sí.
O sea, ¿esto qué es? Y creo que ha estado muy bien, el entrenador del Sevilla, y otra vez vuelve a coincidir con nosotros cuando decimos, usted no tiene que ir allí. ¿Por qué? Pues porque se ha perdido la educación, porque usted no tiene por qué aguantar auténticas barbaridades.
Ojo, y como esta sociedad está como está, añadimos, estamos alabando la rueda de prensa de un entrenador que podría decir nada, o lo que se suele decir casi siempre, casi nada, pero está hablando, abre su corazón y nos está contando cosas de verdad de su corazón.
Sus reflexiones son
sus
muy
reflexiones.
Profundas.
Después en un partido pues diremos que está acertado sí. O no, los cambios, las alineaciones, no tiene nada que ver. Cada cosa tiene lo suyo. Ayer vi yo a un grandísimo compañero mío y nuestro, grandísimo, que es una injusticia que no esté en otros canales de televisión, y fue invitado a un canal de televisión, no voy a decir cuál, porque no me quiero meter en política, si me meto en política me meto, entonces me callo mejor. Y le puse un mensaje diciendo, pero ¿cómo has ido a este programa? Me daba vergüenza de ver lo que estaba aguantando equivocado, lo llevaron a un programa, y cuando le pusieron lo que le pusieron por delante, es que claro, escuchar a alguien fresco como Matías Almeida contando lo que cuenta, que decir, gracias Matías por hablar así. Gracias,
que esto ya, Matías. Esto te acuerdas que lo dijimos nosotros también, con esas amenazas al presidente del Sevilla con sus dos hijos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué barbaridad es? Bueno, pues este es el país que estamos creando, en el,
bueno,
que,
no
el que la policía está atada sí. De mano. Hay una cosa, lo único, con lo que no estoy de acuerdo con Almeida, Rafael, es lo único, que en dos o tres ocasiones en la sala de prensa, y yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero se lo diré porque a mí eso sí me molesta, que haya deslizado el día que perdamos, me pegáis. No, mire usted. Yo no sé qué periodismo con el que ha convivido aquí, igual que decimos nosotros que él es honesto, el periodismo que yo conozco aquí en Sevilla es honesto.
Sí.
Es honesto. Y no estoy nada de acuerdo.
Está
se
claro.
Le criticará, pero bajo ningún
Nos
concepto se le apalera.
Nos queda muy poco tiempo, Víctor, para aprovechar. ¿Hay algo más importante?
Venta del, hombre, eso para mí me parece importante.
Pues venga,
venta del
vamos,
club.
Vamos.
Y la realidad es que no... No tenemos que meternos nosotros en ese tema, pero ustedes saben que todo el mundo vive con las redes sociales, entonces seguramente verán cosas. Yo la verdad nunca hablo de estos temas porque ni sé, ni quiero saber, y porque me desgastaría energía y no estoy para regalar nada. Yo quiero que acá vaya bien. Quiero que acá nosotros sumemos puntos, quiero ver al estadio como lo vimos con el Barcelona, quiero ver a los futbolistas que crezcan, y ya esos temas exceden a nosotros. Y espero que no afecte, pero seguramente se ve. Es público, ¿no?
Bueno, ese es otro marrón que le ha tocado de vivir. Y está viendo lo que está pasando. Para finalizar, Víctor, ayer en el Cafelito salió la primera parte de Monchi hablando en torno al padre y al hijo. Ya explicamos lo que contó, pero quedaba otra pregunta interesante para con Sevilla, y fue el derbi, el palo, y le preguntó a Monchi por el palo y demás. ¿Lo escuchaste, no, Víctor? ¿O lo escuchamos?
Esto decía Monchi.
Eso es.
Lo he visto. Ah, lo has visto.
He visto.
Lo que se vivió en ese túnel de vestuarios, en ese derbi, algo vergonzoso. No sé quién es exactamente, pero alguien no quería jugar ese partido.
Insinúa que no quería jugar ese partido.
Para situar a los oyentes, el que ha hablado es Guardado. O sea, lo que ha hecho es recordar a Monchi, que dijo que ya lo había visto, lo que Guardado dijo del palo. Sigamos.
La insinuación es algo subjetivo. ¿Vale?
¿A qué te suena?
No, la insinuación es algo subjetivo. Lo objetivo no lo podemos quitar. La insinuación de que si uno llamó o no llamó, eso es todo. Lo que pasó es que alguien, de una grada, tiró un palo, un acto que para mí no es muy bonito, y que le da en la cabeza a un jugador. Es decir, hay un acto violento y un daño físico. Empezar a evaluar si el daño es mayor o peor me parece muy banal, y lo digo de verdad. De los pocos momentos que me voy a poner serio en esta entrevista, me parece muy banal. No banalicemos las cosas, porque eso es intentar desviar totalmente la atención. Es decir, ¿tú sabes quién suspendió el partido?
Sí.
El árbitro. De Burgos Bengochea. Es decir, el árbitro fue el que decidió suspender el partido, porque no se daban las circunstancias para que siguiera. Si yo, ni yo, ni Del Nido, ni Pepe Castro, ni Lopetegui, ni Jordán, ni nadie, ni tú, ni nadie, tenía potestad para suspender el partido.
Tú no querías seguir ese partido, que continuase.
No, yo lo que...
¿Qué hiciste tú ahí?
No, yo lo que hice, bajar al vestuario y ver a un vestuario totalmente crispado, nervioso, unos jugadores del Betis obviando lo que había pasado, y un jugador totalmente fuera de sí. Ese es el escenario. Es decir, lo que puedan contar la gente... A mí, particularmente, es que me importa cero, porque es que yo lo viví todo en primera persona. Yo estaba allí, metí en el vestuario viendo lo que pasaba. Y vuelvo a decir lo mismo, lo importante es lo que pasó. Si queremos dar ejemplo, además...
Es verdad que Lopetegui le dice...
Ahí queda, nos quedamos sin tiempo. Adiós.